Hola, buenas tardes. Saludos desde Madrid. Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a este webinar, masterclass o charla, como lo quieran llamar. Estos temas bien interesantes sobre las inversiones. Así que, bueno, bienvenidos todos. Me gustaría antes de comenzar, como siempre hago con mis presentaciones y mis clases, es un poco conocer de qué parte del mundo se están conectando. No sé si lo pueden colocar en el chat. Y también verificar si se me está escuchando y si se ve bien la presentación. Así que lo pueden colocar ahí en el chat rápidamente, yo los voy a leer para también, bueno, conocer de qué parte del mundo están sintonizando esta masterclass del día de hoy. A ver, chicos, lo pueden colocar por aquí en el chat y yo los voy a leer. Bueno, un poco para calentar aquí los motores, y vamos a dar un par de minutos de gracia para que se sigan conectando personas. Así que, vale, a ver si tienen, si lo pueden colocar en el chat para saber si se me está escuchando y si se ve bien la presentación, para mí sería ideal, ¿no? Solo por verificar. ¿Vale? Igualmente, por allí también pueden hacer alguna pregunta que yo al final de la presentación, con todo gusto, intentaré responder en las medidas de mi conocimiento y mis posibilidades. Así que, bueno, en el chat ahí pueden ir escribiendo. Yo no me voy a parar para ver las preguntas a lo largo de la presentación, sino al final las leeré e iré respondiendo allí sus inquietudes, ¿vale? Así que, bueno, pero muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Esta presentación es bastante particular porque, bueno, yo utilicé una pregunta, así como, bueno, invertir sin dinero es posible, un poco para llamar la atención de ustedes para que se registraran. Y muchas personas, bueno, consideran que, a ver, ¿de qué se trata esta presentación de Ernesto que me va a echar estos cuentos aquí de qué significa invertir sin dinero? Bueno, en realidad no se puede invertir sin dinero. Eso es obvio. Lo que sí se puede invertir es con muy poco dinero y eso sí es posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del fractional investing o inversiones fraccionadas, ¿vale? Que es una nueva forma, yo creo que es un nuevo paradigma para poder invertir con escasos recursos y por lo tanto se le abren las posibilidades a un sinnúmero de personas alrededor del mundo que pueden utilizar, bueno, su poco capital para poder diversificar y, por supuesto, vencer a la inflación, que es el principal enemigo aquí a vencer, ¿ok? Así que, bueno, bienvenidos a esta presentación. En primer lugar, me gustaría, bueno, hacerle esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de no tener a tener? ¿Vale? Porque, bueno, la mayoría de las personas se encuentran en el día de hoy con muy poco capital y me comentan constantemente de que no tengo tiempo para invertir, no puedo invertir, no sé cómo hacerlo, tengo miedo y, por supuesto, tengo muy poco capital. Bueno, ¿cómo podemos pasar de un hoy a un mañana donde podamos tener más riqueza, más prosperidad, tener ingresos pasivos, apreciación del capital, riqueza y, por supuesto, felicidad? Bueno, esto lo podemos lograr con el fractional investing. Es posible hacer eso. Es posible invertir en diversos activos, que ya les voy a comentar cuáles son, y lo podemos hacer con muy poco dinero. Y la pregunta que siempre les hago a las personas, ¿ya conocían el término fractional investing? Sí, no, más o menos. Bueno, resulta que es, como les dije, es un nuevo paradigma, ¿vale? Es una nueva forma de invertir. Hay cosas que voy a comentar el día de hoy que quizás ustedes ya conocían porque ya vienen de hace mucho tiempo atrás, pero otras que están naciendo y que nos permite un poco poderle sacar provecho ¿a qué? A la tecnología. Porque es que el gran motor del cambio de la humanidad siempre es la tecnología. Esta es una frase que utiliza este autor a Alvin Toffler. Y es que en esta presentación, y yo quiero que ustedes lo hagan a lo largo de su vida, le saquen provecho a la tecnología que tenemos disponible el día de hoy para poder ahorrar e invertir con prudencia, con paciencia, con criterio propio y sobre todo para aprender a multiplicar nuestro dinero a lo largo del tiempo, ¿vale? Esto no va de fórmulas mágicas, esto no va de cronometrar el mercado, de hacer timing de market, esto va sencillamente de aprovechar estos avances para poderle sacar provecho a nuestro salario. ¿Okay? ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy o qué van a aprender ustedes el día de hoy? A entender las ventajas de las inversiones y finanzas fraccionadas, cuyo principal objetivo es crear un sistema financiero innovador y accesible para todos. ¿Y qué lograrán al final? Estoy seguro que van a aprovechar estas oportunidades que ofrece esta nueva economía digital, emergente, inclusiva, democrática. Y lo más importante, acceder a activos que crean riqueza sin la necesidad de grandes desembolsos de capital, ¿no? Y es aquí donde está la gran novedad. Y a lo largo de la presentación vamos a derribar varios mitos, ¿no? Porque en la mente de las personas hay muchas limitaciones, ¿no? Mentales. Y estos son grandes mitos que impiden a la mayoría de la población evolucionar. ¿Y cuáles son esos mitos? Bueno, que por ejemplo, mito número uno, con las crisis es un mal momento para invertir, por lo tanto dejo el dinero paralizado en el banco. Invertir no es para una persona como yo, que no tiene ni tiempo ni conocimientos. Invertir es muy riesgoso, siempre se pierde dinero. El cuarto mito es el mercado siempre está muy caro, así que voy a esperar a que baje. Y bueno, y resulta que cuando baja, entonces también nos da miedo de invertir porque volvemos al mito número uno. Y el quinto mito, que es el que principalmente el que vamos a derribar el día de hoy, es que para invertir hace falta mucho dinero, toneladas de dinero. Y es totalmente cierto. Todo esto es como las fake news, noticias falsas. Y hay que derrumbar estos mitos y lo hacemos a través de ¿qué? De este tipo de masterclasses, de educación financiera, cultura financiera, para elevar ese IQ financiero de todos ustedes a través de esta información. ¿Y quién soy yo para poderles hablar sobre estos temas, ¿no? Y aquí donde me presento. Bueno, mi nombre es Ernesto Revelo Sánchez, soy venezolano, 43 años, en abril próximamente cumplo 43. Vivo en Madrid desde hace 4 años y les voy a dar una visión de 360 grados del mundo de los activos de inversión. Yo tengo una marca personal que es Ernesto Revelo Finanzas Fraccionadas. También soy cofundador, director académico y estratega de planes de inversión de Cumbre Capital Partners. ¿Y qué ofrezco? Les voy a ofrecer el día de hoy oportunidades de crear y gestionar patrimonio. Mi objetivo es ayudarlos a ustedes a preservar y maximizar sus ahorros. Tengo más de 2 décadas de experiencia profesional y que nadie ponga en duda esto viendo mi cara porque todo el mundo me dice que me veo bastante joven, pero no. Comencé desde 20 años atrás analizando todos estos temas de las finanzas, la economía, los ciclos macroeconómicos. Tengo formación y experiencia profesional en diversos países del mundo. He pateado calle bastante, he rodado por el mundo bastante y soy experto en ciclos económicos, materias primas, mercados financieros y criptoactivos y geopolítica, ¿no? Entonces me encantan todos estos temas y lo que quiero es brindarle todo este conocimiento de un punto de vista bastante concentrado el día de hoy para que ustedes aprendan a invertir de manera fraccionada, ¿no? Así que mi labor el día de hoy aquí con ustedes es apoyarlos a obtener ese conocimiento. Y es que entre Intefi, Zona Value y Cumbre Capital somos la vacuna contra el analfabetismo financiero, porque ustedes muy bien saben todos los avances tecnológicos que ha vivido la humanidad y que sigue viviendo desde los últimos 100 años, pero resulta que el sistema educativo tradicional no ha avanzado lo suficiente y es un sistema que se ha quedado atrasado, que nadie nos enseña cómo gestionar nuestro dinero, nadie nos enseña a ahorrar, nadie nos enseña a cómo endeudarnos efectivamente, nadie nos enseña a invertir de manera efectiva y, por supuesto, bueno, hay que buscar ese conocimiento fuera del sistema educativo tradicional. Y es aquí donde entramos Intefi y Cumbre Capital para vacunarnos todos contra el analfabetismo financiero. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido que va a abrir sus mentes el día de hoy? Bueno, vamos a ver 4 capítulos, ¿no? Primero, brevemente, analizar los problemas del sistema financiero internacional, cuáles son esas barreras de entrada para invertir, qué significan estos temas de las finanzas e inversiones fraccionadas. También conversar brevemente cuáles son esos grandes cambios disruptivos en el mundo de las inversiones. Y, bueno, el core o el núcleo del asunto en el 4º capítulo, en la última parte, en qué podemos invertir de forma fraccionada, que es lo que ustedes quieren saber ya desde el inicio, pero no, quédense hasta el final y van a conocer cuáles son esos activos donde sí podemos invertir con muy poco capital. Bueno, para entrar ya en detalles en el capítulo o en la, sí, en el capítulo 1 de esta presentación, cuáles son esos problemas del sistema financiero tradicional que nos impide tener riqueza, ¿vale? Bueno, veamos un poco. Generalmente los ciudadanos comunes ponen esta cara como este perro que está aquí cuando ve una torta que es la riqueza financiera global, y es que la distribución de esta riqueza es totalmente desigual. Por cierto, hace poco, ayer, acaba de salir un nuevo informe de Oxfam, se lo pueden buscar, sobre la distribución de la riqueza a nivel global y cómo está sumamente concentrada en pocas manos. Bueno, esa es una realidad, ¿no? Y es que este sistema financiero global ha creado miles de millones de dólares y de euros en riqueza, pero su naturaleza, de alguna forma, produce o provoca una distribución desigual de la torta. ¿Y cuáles son las razones o cuáles son esas limitaciones que nos impiden crear riqueza para todos los ciudadanos? Primero, bueno, la ubicación y la residencia de la persona, sobre todo el pasaporte que pueda tener. Luego, el estatus social que pueda tener esa persona y, por supuesto, la riqueza previa que pueda tener esa persona. Sí, estas son las grandes limitaciones que muchas veces les impiden a la mayoría de las personas poder iniciarse en el mundo de las inversiones. Pero no se preocupen porque siempre hay una solución. Y otro gran problema es que vivimos en un sistema que nos empobrece usando la represión financiera. No sé si han de alguna forma conocen ese término de represión financiera, y es que es la gran estafa, ¿no? Porque nuestros ahorros son los únicos perdedores cuando dejar el dinero paralizado en el banco no produce ningún tipo de rentabilidad. Es cierto que los tipos de interés por el dinero inmovilizado en banco está subiendo un poco, pero si le restamos la inflación, es decir, si descontamos la inflación, resulta que sufrimos de una llamada rentabilidad negativa, ¿no? Entonces, hay una represión, ¿vale? Y este dato interesante de la empresa Allianz, una de las aseguradoras más importantes del mundo, por no decir la primera del mundo, hizo un estudio bien interesante de cuál es la pérdida patrimonial en miles de millones de euros desde el año 2008 por dejar el dinero paralizado en el banco. Estos son datos reales, ¿vale? Ha sido una caída importantísima y esta es la pérdida patrimonial que tienen las personas por dejar su dinero paralizado. Y esto sigue sucediendo. Por el otro lado, la otra característica de la represión financiera es la inflación, ¿no? Entonces, aquí les muestro este gráfico del lado derecho. ¿Cuál es el impacto de la inflación en 100 mil dólares paralizados en los próximos 10 años si aplicamos diferentes tasas de inflación? ¿Ok? Aquí vemos, bueno, cómo va perdiendo capacidad de compra esa cantidad de dinero. Aquí ustedes pueden escoger cualquier escenario del IPC, ya sea del 1 al 10%, actualmente estamos viviendo un IPC bastante elevado, cercano al 10%, y pueden sacar cuenta como si nos manejamos en ese escenario de inflación elevada, esos 100 mil el día de hoy, dentro de 100 años, van a solamente poder comprar el equivalente a 34 mil euros o dólares. Así que, bueno, atentos con esto porque esto es la represión financiera. El otro problema es que el sistema económico está quebrado, un sistema que es adicto a la deuda. Y en la medida en que los países se endeudan y los bancos centrales imprimen masa monetaria, bueno, las monedas más importantes y codiciadas del planeta no tienen ningún valor. Y este es un caso específico de Estados Unidos, de la moneda estadounidense. El dólar de Estados Unidos, esta ha sido la pérdida de capacidad de compra en los últimos 100 años. Ha perdido 100% de capacidad de compra. Así que el mensaje es que lo que antes considerábamos valioso y seguro ya no lo es tanto. Tener efectivo ya no es un refugio de valor para nadie. Ojo, esto no quiere decir que hay que invertir el 100% de nuestros ahorros, no. Pero hay que tener conciencia de que ese dinero paralizado allí va a acarrear pérdidas importantes del patrimonio de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué es importante invertir? ¿Vale? Porque, bueno, si lo dejamos paralizado es como echar el dinero al inodoro. Y como lo comenta Ray Dalio, lo ha venido comentando en los últimos años. Si no conocen a Ray Dalio, bueno, ahí tienen una tarea, que busquen este personaje. Bueno, él comenta que el dinero es basura. Puntos suspensivos si lo dejamos inmovilizado, ¿vale? Okay. Entonces aquí el gran mensaje es que hay que movilizar el dinero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del fractional investing. Y es que están haciendo un nuevo sistema, ¿vale? Un sistema financiero más inclusivo, más democrático, que son las inversiones y las finanzas fraccionadas, donde nosotros podemos ahorrar e invertir con bajas aportaciones. Y aquí cada centavo cuenta, porque con cada centavo podemos invertir y podemos tener fracciones de diferentes activos que se revalorizan con el tiempo de forma fraccionada, ¿no? Ese es el nuevo sistema del fractional investing. Entonces, entremos en ese tema. ¿Qué son las inversiones fraccionadas? Y es aquí como yo me gusta compararlo un poco con el Lego. Si ustedes jugaron Lego alguna vez durante su infancia o lo siguen haciendo, bueno, podemos armar un patrimonio, podemos armar una cartera de inversión con varias piezas, pedacitos de Lego, y vamos armando allí nuestra casita, nuestro castillo, lo que queramos armar. Y lo podemos hacer con esas bajas aportaciones. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, a través de diferentes avances tecnológicos en el mundo de las finanzas. Y para darles un ejemplo teórico y luego un ejemplo práctico, ¿no? Bueno, anteriormente los activos financieros eran como un café. Es decir, había que comprar la unidad completa del café, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía una tarjeta de Starbucks con apenas 1,5 euros o dólares disponible y resulta que el café más barato costaba 2,2 y yo me dirigía al counter a pedir ese café, ningún trabajador de Starbucks me iba a vender una porción del café. Me iban a decir, mira, o lo compras completo o te vas para otro lado porque no vas a poder consumir. Bueno, lo mismo sucede o sucedía con los activos de inversión. Si no tenía el valor el valor completo, o lo que costaba en el mercado ese activo, si no tenía ese monto completo de dinero, no podía comprar ni siquiera un pedacito de él. O lo tenía todo para comprarlo o no podía invertir en él, ¿no? Pero las cosas están cambiando y es donde nace el fractional investing. Y para darles un ejemplo concreto, podemos compartir la propiedad jurídica de cualquier activo. Sí, cualquier activo. Fíjense, este reloj de lujo, Patek Philippe, no sé si ustedes conocen el mercado de los relojes de lujo, yo luego se los voy a presentar brevemente. Bueno, resulta que yo puedo invertir en este activo que se revaloriza con el tiempo y lo puedo hacer, bueno, con aportaciones fraccionadas, es decir, si el reloj vale 30.000 euros o 100.000 euros, yo puedo, y con diferentes inversores a la vez, compramos una porción de ese activo y yo sencillamente el activo está custodiado, resguardado, etcétera. Yo no lo puedo usar, no puedo alardear de que lo tengo, es cierto. No voy a poder salir a la calle a mostrárselos a mis amigos, pero tengo un activo que se revaloriza con el tiempo y lo puedo comprar con una baja aportación de capital, ¿vale? Y luego poder vender mi participación y sacar una rentabilidad. Eso es lo importante, ¿ok? Y es que todos podemos tener un pedazo de nuestros activos favoritos. Aquí podemos invertir en diferentes clases de activos. Ya se lo voy a presentar. Podemos armar una pizza o una quiche, como esta imagen que está aquí, y podemos tener diferentes activos con muy bajas aportaciones de capital. Podemos invertir con 10, 50, 100 euros o dólares. E inclusive hay posibilidades de comprar acciones con un dólar, ¿vale? Y eso es muy poca gente lo conoce. Entonces, sí podemos hacerlo, ¿vale? Ahora, vamos a ver un poco cuáles son esos grandes cambios disruptivos que nos presenta y que de alguna forma están potenciando este nuevo paradigma de invertir con poco, ¿vale? Bueno, veamos que la inequidad sigue creciendo cada día, es cierto. Les comentaba el informe de Oxfam, que es una ONG que tiene mucho prestigio, que analiza estos temas de riqueza, pobreza, concentración de capital, evasión de impuestos, etcétera, y acaba de sacar el último informe, bueno, porque se está dando la reunión de Davos, entonces, del Foro Económico Mundial, y ellos a la vez sacan ahí su informe para, de alguna forma, llamar la atención y decirle al mundo que la inequidad se está disparando a nivel global, ¿no? Pero resulta que existen ciertos avances tecnológicos que permiten el surgimiento de un nuevo sistema financiero que de alguna forma nos ayuda a reducir esa brecha, ¿no? ¿Y cuáles son esos avances que están surgiendo y que surgen cada día y que de alguna forma en este siglo XXI se están dando al mismo tiempo, ¿no? A la vez. Bueno, vemos un poco toda la penetración de Internet a nivel global, la penetración de los teléfonos inteligentes que nos permiten acceder a la información e invertir con un solo clic, ¿no? Desde cualquier parte del mundo. También, bueno, ya, estamos de alguna forma acostumbrados a la banca digital, pero esto es algo que en realidad es bastante novedoso. Esto no tiene apenas, debe tener menos de 20 años. Y por supuesto, otras tecnologías como el blockchain, Bitcoin, etcétera, smart contracts, que todo esto a la vez está permitiendo el desarrollo de las posibilidades de poder invertir de forma fraccionada, ¿no? Ahora, este tema de las inversiones fraccionadas vienen a resolver un problema, que son las exigencias de los nuevos inversores. ¿Qué quieren los inversores o las nuevas generaciones de inversores? Bueno, el 43% comenta, y este es un estudio realizado por KPMG, que lo que le importa es, bueno, tener una accesibilidad, ¿no? O sea, es su principal prioridad, acceso rápido y fácil a los mercados financieros. El 35% dice que exige asequibilidad, es decir, que pueda hacer bajas aportaciones, que sea barato, bajos costos de entrada, bajas comisiones, ¿ok? Luego el 18% comenta que, bueno, le importa mucho su seguridad, es decir, utilizar portales seguros y confiables, y apenas un 4% menciona que es importante la privacidad sin censura por parte de los gobiernos e instituciones, ¿no? Entonces, si esta es la psicología de los nuevos inversores, ¿qué es lo que está surgiendo para poder resolver este problema o para poder, por lo menos, cumplir con estas exigencias? Es el fractional investing, ¿no? Entonces, es aquí donde surge una nueva forma de invertir, ¿no? Las fintech. Yo sé que a lo mejor ya conocen estos términos, que son las nuevas finanzas inclusivas. ¿Qué es una fintech? Es una financial technology, ¿no? Ese es el término en inglés. Es una empresa que ofrece productos y servicios financieros a través del uso de la tecnología de la información, como sistemas de pagos móviles, préstamos de persona a persona, financiamiento colectivo, financiación colectiva, etcétera. Y, bueno, es a través de este tipo de empresas es que podemos tener acceso a las inversiones fraccionadas, ¿vale? Bueno, vamos a entrar entonces al tema de en qué podemos invertir de forma fraccionada y cómo podemos ir armando nuestro patrimonio con pequeñas aportaciones, con pequeñas piezas. Aquí no importa lo pequeño que sea, pero lo importante es poner nuestro dinero a reproducirse en el tiempo. Y es aquí donde yo digo que se acabaron las excusas para no invertir, porque ahora se puede hacer con muy poco dinero. Eso sí, con conocimiento, ¿no? Porque una cosa es invertir con poco dinero y otra cosa es invertir sin conocimientos. Los conocimientos siempre hay que obtenerlos antes de invertir. Y de forma general existen varios tipos de activos, ¿no? Que nos permiten combatir la inflación y construir riqueza en largo plazo. ¿Cuál es esta categorización bastante general? Porque luego podemos ir en detalles y meternos en subcategorías, etcétera. Pero tenemos activos reales como el oro, los metales preciosos, la plata, los inmuebles, obras de arte, activos de papel, es decir, todo lo que se cotiza en bolsa, acciones, ETFs, fondos de inversión, derivados financieros. Luego tenemos las nuevas clases de activos, los activos digitales. Ya, bueno, aquí entramos con los tokens, el Bitcoin, etcétera, las stablecoins. Y luego hay una otra clase de activo adicional que también voy a mencionar brevemente y son los activos alternativos, ¿no? Y ahí quédense porque van a haber cosas interesantes al final de la presentación. Entonces, ¿en qué podemos invertir con muy poco dinero? Bueno, aquí les hago una fotografía de todos esos activos que les mencioné anteriormente. Tenemos las cripto, tenemos renta variable, hay opciones que ofrecen el mundo asegurador, como los unit link, la compra fraccionada de metales preciosos, inclusive compra fraccionada de inmuebles, sí, se puede hacer. Tenemos el crowdfunding de startups, el crowdfunding, que es la compra y venta de facturas por cobrar. Bueno, voy a hablar brevemente de cada uno de estos tipos de inversión y les voy a presentar un poco sus rentabilidades, ¿no? Para que, bueno, entendamos que son activos o es una forma de invertir que nos puede ayudar a ganar dinero porque se revalorizan con el tiempo. Pero brevemente voy a entrar en ellos, ¿no? Porque sería esto algo bastante amplio, entrar en cada uno a profundidad. Bueno, vamos con el primer activo real que todo el mundo debería tener, lingotes de oro, ¿vale? Ahora, un lingote de oro de esta magnitud que pesa 400 onzas o casi 13 kilos, tiene una valoración de mercado de casi 700 mil euros o dólares. Claro, los precios varían, no tengo exactamente la cifra en la cabeza, pero más o menos es ese el precio de un lingote como esto. Bueno, en el pasado había que invertir de esta manera. Había que comprar el lingote completo o lingotes más pequeños, pero que igual había que comprar esos pequeños lingotes dando la aportación completa de esos lingotes. Pero resulta que en el presente podemos comprar fracciones de ese mismo lingote y tener la propiedad jurídica de ese gramo, ¿vale? Y aquí podemos ir hasta el cuarto decimal de gramo. Y me dirán, bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, se pueden comprar fracciones físicas, que es lo que se denomina en el mercado productos de oro administrado o Managed Gold Products. Ese es el nombre que le da el Consejo Mundial del Oro a esa posibilidad de invertir en metales preciosos físicos. Y luego también están los tokens digitales que están surgiendo en la actualidad. Y también tenemos, por supuesto, bueno, otras opciones indirectas de comprar metales como, bueno, los ETFs, etcétera, ¿no? Pero para comprar metales preciosos físicos tenemos esta posibilidad. Ahora, ¿es rentable y es importante y es relevante, tiene relevancia estratégica ese tipo de activos? Bueno, por supuesto que sí, porque si vemos la historia, en los últimos 20 años, ¿cuál ha sido la rentabilidad anual promedio de ese tipo de activos? Bueno, está en segundo lugar, solamente lo supera las acciones de los mercados emergentes, ¿vale? En segundo lugar, ahí junto con el sector inmobiliario estadounidense a través de los REITs, que ya les voy a explicar qué es un REIT, bueno, resulta que está la rentabilidad del oro. El oro ha ofrecido rentabilidades históricas aproximadamente entre un 9 y el 11% al año. Y luego están otro tipo de activos, pero bueno, están ahí en segundo lugar en temas de rentabilidad. Y luego vemos si nos protege. Bueno, sí, cuando vemos caídas en las bolsas, como lo vemos en esta tabla que está aquí, estas son las caídas en el Standard & Poor's 500 en diversos periodos de tiempo y vemos cómo se ha comportado el oro y la plata, ¿no? En todo caso, el oro es el que mejor se comporta y ayuda a compensar las caídas en la rentabilidad de las bolsas de valores. Y esto ha sido así, bueno, desde que nacieron las bolsas. Así que, bueno, esto no es de hace 3 días para acá. Esto es un comportamiento histórico que siempre se repite. Así que, bueno, nos permite rentabilidad y protección a la vez. Pasemos al segundo activo real más codiciado del mundo. Bueno, los inmuebles, ¿vale? El mercado inmobiliario es, como clase de activos, es la principal clase de activos que existe en términos de volumen de mercado, de capitalización de mercado. Y resulta que nosotros podemos tener una porción de un inmueble sin necesidad de endeudarnos para obtener una hipoteca o tener grandes sumas de dinero para poder comprar ese inmueble en su totalidad. ¿Y por qué es importante invertir en inmuebles o en la tierra? Porque la renta de la tierra siempre será rentable porque es un activo escaso. Y en esta gráfica que está aquí, bien interesante, nos comenta que, bueno, el 30% del planeta Tierra es tierra, ¿no? Lo demás es agua. Pero de ese 30% es muy escasa la tierra apta para cultivar, para construir y colocar alguna fábrica, alguna industria. Y también, luego, muy poca tierra es apta para la parte residencial. Entonces, resulta que invertir en bienes raíces es invertir en escasez, ¿no? Ahora, cuidado, ¿no? Porque siempre pensamos que, ¿qué dice la rentabilidad, por ejemplo, de los inmuebles? Y en este caso, el índice Case-Shiller del precio de los inmuebles en Estados Unidos, sobre todo los inmuebles residenciales. Que bueno, siempre pensamos que los inmuebles tienen una rentabilidad creciente todo el tiempo. Es cierto, si lo vemos desde un punto de vista histórico, es verdad, pero cuidado que los inmuebles también de alguna forma se comportan de acuerdo al ciclo económico. Entonces, hay momentos en donde si el ciclo es un ciclo donde no hay liquidez en el mercado, las tasas de interés están elevadas, que es lo que está sucediendo ahora, los inmuebles no crecen, se mantienen flat o inclusive pueden perder valor. Y luego cuando entramos en ciclos expansivos donde, bueno, el dinero es barato, las tasas de interés están bajas, la gente demanda más hipoteca, es allí donde se dispara el precio del inmueble, que es lo que hemos vivido en los últimos 20 años. Así que cuidados, es verdad que se revalorizan, pero cuidado con los ciclos económicos, ¿no? Eso ya aquí se los dejo como un abreboca. Ahora, ¿cómo podemos invertir en ese sector tan rentable, pero con poco dinero? Bueno, aquí les voy a dar, bueno, un secreto, uno de los secretos mejores guardados del mundo de las finanzas, sobre todo el sector financiero, es decir, las bolsas, ¿no? Son los REIT. Los REIT son vehículos de inversión que se cotizan en bolsa como una acción, como un ETF, como un fondo de inversión y que de alguna forma es como un fondo de inversión que solamente invierte en el sector inmobiliario y que obtiene las rentabilidades ¿de qué? Del alquiler, ¿vale? La mayoría, hay diferentes clases de REITs, pero los principales obtienen rentabilidad proveniente del alquiler. Es decir, son grandes fondos que ponen en alquiler edificios, ¿de qué? Edificios, aquí está la distribución, aquí viene, aquí está este gráfico, es el tamaño de mercado en miles de millones de dólares del mercado REIT que cotiza en bolsa en Estados Unidos y dividido en diferentes sectores inmobiliarios, ¿vale? Hay sectores inmobiliarios que tienen que ver con las industrias, con la infraestructura, con residenciales, centros de data, centros de almacenamiento, inmuebles relacionados con la salud, con resorts, con hoteles, oficinas, con grandes superficies como los supermercados. Y bueno, resulta que este es un mercado que siempre crece y que le proporciona a los inversores exposición al sector inmobiliario sin tener que hacer grandes aportaciones de capital porque los REITs se pueden invertir con muy poco dinero y que por ley estos REITs deben repartir el 90% de sus ingresos a los accionistas. ¿En modo de qué? De dividendos. Eso quiere decir rentas pasivas, que es lo que todo el mundo busca cuando invierte en un inmueble. Ahora, importante, los REITs me pueden proteger también contra la inflación, por ejemplo, como lo hace un gramo de oro. Sí, aquí hay un estudio interesante, histórico, de, bueno, qué sucede con la rentabilidad del mercado de los REITs en Estados Unidos. Cuando tenemos elevada inflación, cuando es superior al 6,3%, resulta que nos puede ofrecer rentabilidades anualizadas del 16%, lo cual está muy bien. Si la inflación es moderada, nos puede ofrecer una rentabilidad del 13%. Si la inflación es baja y entramos en un periodo de deflación, bueno, inclusive la rentabilidad está alrededor del 10%, lo cual está brutal. Es decir, se le está sacando mucho provecho al inmueble y además le estamos venciendo a la inflación. Entonces, se suele decir que los REITs son una excelente oportunidad también para protegerse contra la inflación. Ojo, hay que también dentro de ese mundo hay que navegar y hacer un zoom para ver cuál de todos estos REITs que están aquí les va mejor, porque hay unos REITs que se perjudican y otros REITs que se benefician. Entonces, en momentos de elevada inflación. Entonces hay que de alguna forma entrar en detalles, ¿no? Para poder hilar más fino. Y hay otras posibilidades también de invertir con muy poco dinero en el sector inmobiliario. Está el crowdfunding y crowdlending inmobiliario, la novedad, la tokenización de activos inmobiliarios. Yo puedo invertir con apenas 100 euros y poder recibir rentas pasivas de proyectos inmobiliarios. Eso es posible. Pasemos a los activos de papel, ¿no? Todo lo que se cotiza en bolsa. Y es que actualmente podemos participar en la bolsa de diferentes maneras y con escasos recursos, con bajos desembolsos. Bueno, lo de siempre, ¿no? Estos son temas que a lo mejor los conocemos poco o mucho, pero un ETF me permite invertir en bolsa de manera diversificada en diferentes activos. Es como comprar de forma fraccionada un sinnúmero de acciones y lo puedo hacer con muy bajas aportaciones. Esto se puede hacer, esto ya se venía haciendo desde hace tiempo. Luego también podemos invertir con bajas aportaciones de capital en fondos de inversión, PIA, SIALP, UnitLink, y lo podemos hacer igual con 100 euros. Es decir, podemos contratar un plan de ahorro de inversión y hacer desembolsos programados con muy más bajo dinero y estar participando en el mundo de la bolsa. Y la novedad, que es aquí donde yo les decía, que podemos comprar la fracción de una acción, ¿vale? Con lo cual, con apenas 1 euro, 5 euros o 10 euros, podemos comprar una acción que, por ejemplo, es muy cara. Por ejemplo, la acción de la empresa de Warren Buffett, que creo que cuesta más de 2.000. Bueno, no me acuerdo cuánto cuesta, pero cuesta miles de euros una acción de la empresa de Warren Buffett. Ahora, podemos comprar una fracción de esa acción con apenas 5 euros, 10 euros o $20, $50. Sí, porque de alguna forma se está fraccionando esa propiedad, ¿no? Entonces, lo podemos hacer, ¿vale? Ahora, para aquellos que tienen miedo en cuanto a invertir en bolsa, en este momento les recuerdo que la bolsa ha pasado por diferentes periodos de crisis, subidas, crisis otra vez, subidas otra vez, y aquí este gráfico está interesante de cuáles han sido las diferentes crisis que han tumbado la bolsa en diferentes proporciones, ¿vale? Por ejemplo, la gran crisis financiera del 2008 desplomó las bolsas en casi 60%, que es el tamaño de la circunferencia. Mientras sea más grande la circunferencia, la caída de la bolsa fue más fuerte, y luego los periodos en que duraron esas caídas, ¿no? Pero vemos que la tendencia histórica de este tipo de inversión o de esta clase de activos es siempre hacia arriba, hacia el alza, ¿no? Y actualmente estamos viviendo un periodo de corrección de las bolsas, que era inevitable que sucediera, y resulta que, bueno, el año pasado se desplomaron un poco más del 20%, pero fíjense, ven que dicen las estadísticas que cada vez que el Standard Poor's 500 cae, luego de un año, 3 años, 5 años y 10 años, se recupera de forma importante, ¿vale? El mercado. Así que, ¿qué pasará en estos próximos años luego de esta caída? Bueno, nadie lo sabe. Hay diferentes opiniones. Pero si estamos pensando para invertir en el largo plazo, yo creo que actualmente en precios más justos de las acciones que está actualmente, podemos comprar mayor cantidad de unidades de esas acciones con el mismo dinero, donde anteriormente, hace un par de años, era muy caro comprar esas mismas unidades. Así que, bueno, hay que aprovechar estos años de rebaja, ¿vale? Evidentemente, aquí también hay que hacer análisis más profundos para valorar acciones, ETF, etcétera, pero les comento que de forma general se puede invertir con muy poco dinero. Ahora, una de las grandes revoluciones que nunca me gusta dejar por fuera es el Bitcoin, ¿no? Que llegó para revolucionar la finanza, sobre todo la tecnología que está detrás de ese activo, que es la tecnología blockchain. Pero lo importante aquí es que podemos comprar un activo que vale mucho dinero, que actualmente está aproximadamente en los 20.000, pero que ha llegado a valer casi 70.000. Y es que no es necesario tener esa cantidad de dinero para poder comprar una porción de ese activo. Lo podemos hacer hasta, bueno, el octavo decimal de ese activo, y es lo que se denominan los satoshis, ¿no? Entonces, ¿puedo invertir en este activo tan costoso con muy poco dinero? Sí. ¿Cómo se ve la rentabilidad desde que se inició esta revolución tecnológica? Bueno, aquí vemos un gráfico en logaritmo, un poco para ver las magnitudes, y vemos, como siempre, el precio del Bitcoin tiende a crecer en el largo plazo, ¿no? Actualmente estamos viviendo una caída importante, pero resulta que es innegable que es el activo más rentable de la década, pero también es el más volátil. Así que ojo con esto. Para poder invertir en ese mercado, hay que tener conocimientos, conocer los pros, los contras y los riesgos. Esto es como todo. Y aquí no hay fórmulas mágicas, ¿vale? Vamos a pasar entonces a otras inversiones alternativas, porque ya hablamos de los activos reales, hablamos de los activos de papel, hablamos un poquito de los activos digitales, sobre todo el principal, y vamos a ver algunas inversiones alternativas fraccionadas que pocas personas conocen, y que vamos a entrar un poquito en detalle en las rentabilidades de invertir en whisky fino, invertir en arte contemporáneo, invertir en vino fino e invertir en relojes de lujo. Todo esto se puede hacer con bajas aportaciones de capital, y vamos a ver si en realidad vale la pena o no hacerlo. Lo importante, como siempre, al momento de invertir y construir un patrimonio, es que nuestro dinero se revalorice con el tiempo, ¿cierto? De lo contrario, ¿para qué voy a invertir? Si no se revaloriza, no tiene sentido. Bueno, veamos un poco este whisky. No voy a decir este whisky en particular, sino whiskies de este estilo. Si no lo conocen, les invito a que lo prueben. El Talisker es un whisky ahumado escocés, single malt. Es brutal, a mí me encanta. Estaba ahí en la destilería en Escocia. Les invito a que viajen a Escocia, que es un país bellísimo para conocer. Y bueno, resulta que invertir en whisky como ese nos puede ofrecer rentabilidades como esta, ¿no? Resulta que luego de 8 años se pueden obtener rentabilidades brutas en torno al 15% si le quitas los costes de las diferentes plataformas que te ayudan a invertir en whisky. Puedes obtener rentabilidades del 11%, y si luego le quitas la inflación histórica, se convierte en una rentabilidad neta del 8% anual, lo cual está bastante acorde o similar a cómo crece el Standard & Poor's 500 en los últimos 50 años. Y aquí un poco son las rentabilidades acumuladas en el gráfico, ¿vale? Si dejamos nuestro whisky en las barricas más de 8 o 12 años, la rentabilidad acumulada puede ser bastante interesante, ¿vale? Y ahí, bueno, les invito a que revisen esta información porque vale la pena. ¿Y podemos invertir con muy poco dinero en esto? Sí. Igualmente, con bajas aportaciones de capital, podemos entrar en este mercado. Vamos al mundo del arte contemporáneo. ¿Se imaginan comprar una porción de un Picasso que vale más de 20 millones de dólares con apenas $20. Bueno, sí es posible hacerlo, ¿no? Y aquí está el tema de la tokenización de los activos. Y fíjense un poco cuál ha sido la revalorización de ese activo comparado con otras clases de activos, ¿no? Este es un estudio hecho entre el 95 y el 2001. Vemos cuál ha sido la revalorización en general del mercado del arte contemporáneo versus el Standard & Poor's 500 versus el real estate o los bienes raíces en Estados Unidos y versus inclusive con el oro, ¿no? En ese periodo de tiempo. Vemos un poco la curva verde, es la del arte contemporáneo y las demás de los otros activos. Bueno, vemos un poco cómo ha venido despegando en los últimos años, ¿no? Entonces, es interesante poder tener algún tipo de exposición también en ese mercado, ¿vale? Bueno, sigamos adelante un poco con otro activo alternativo, que es los vinos de lujo, ¿no? Y también podemos invertir de la misma forma que lo hacemos en el mundo del whisky, lo podemos hacer en los vinos de lujo. Y es que en los últimos 21 años, el vino de lujo ha tenido una rentabilidad bastante interesante, del 8,5% anual, a la par de los grandes índices bursátiles, ¿no? Y vemos un poco aquí estos rendimientos, ¿no? Aquí hay un índice bien interesante que se llama LIFX Fine Wine 1000, o es un índice que agrupa a los principales vinos de lujo del mundo. Y fíjense cómo un estudio, estas son rentabilidades de enero 2004 hasta enero de 2022, ¿no? No tengo los datos más recientes, pero fíjense un poco cómo la curva amarilla se mantiene por encima de otros índices bursátiles como el índice bursátil de Dow Jones, el oro, el Nasdaq, el S&P 500, inclusive el petróleo. Vemos un poco cómo en los últimos años, sobre todo después o desde que ocurrió la pandemia, se ha disparado la inversión en ese tipo de activos. Entonces, mientras todo lo demás cae, mientras todo lo demás también se viene abajo, hay ciertas cosas de lujo que se revalorizan con el tiempo, ¿vale? Y así que, bueno, este es un ejemplo de ese tipo de inversiones que podemos hacer con poco dinero. Vamos a entrar al mundo de los relojes de lujo, que también es súper interesante. Bueno, fíjense un poco los relojes de lujo versus Wall Street, ¿no? También, unos estudios del 2017 al 2020, ¿vale? Al 2022, perdón. Bueno, vemos cómo aquí hay un índice que agrupa los principales relojes de lujo, que es la curva azul, y luego tenemos el precio del Patek Philippe. ¿Se acuerdan que le mostré un Patek Philippe al inicio de la presentación? Los precios de Rolex, el Standard & Poor's 500 y el FTSE 100, que, bueno, las 100 empresas más importantes del mundo, ¿no? Bueno, vemos un poco cómo invertir de forma fraccionada en relojes de lujo me puede también brindar excelentes oportunidades de rentabilidad, ¿vale? Así que, bueno, es interesante que ustedes investiguen más sobre este sector de los relojes de lujo. Y veamos un poco, también haciendo otra comparación más reciente, de junio 2021 a más o menos ya mayo y octubre del 2022, ¿vale? Un poco antes de finalizar el año pasado. Resulta, bueno, aquí hay relojes de lujo versus activos alternativos. Y es que, bueno, frente a la caída de muchísimos activos, hay un índice que también agrupa los relojes de lujo que se llama Subdial 50, es decir, como los 50 relojes de lujo más importantes del mundo. Y es la curva azul clara que se ve allí en la gráfica. Y bueno, vemos como mientras, cuando ya el año 2022 los activos comenzaron a caer, y bueno, aquí caídas muy fuertes, acciones como la de Netflix, Bitcoin, el Standard & Poor's 500, el oro, etcétera. Resulta que este índice de relojes de lujo se mantuvo en rentabilidades muy importantes. También tuvo un descenso, porque bueno, hubo como en el mercado secundario hubo un exceso de relojes de lujo. Aunque les comento, si ustedes quieren ir a comprar un reloj de lujo original, pueden pasar 2 años para que se los entreguen. Con lo cual son activos bastante escasos. Y aquí regreso al tema, invertir en escasez. Hay que invertir en todo aquello que sea escaso, ¿ok? Bueno, sigamos un poco. Vamos a hacer un resumen por ya ir finalizando, ¿no? El resumen de vamos a ver un poco cuáles fueron los activos que analizamos el día de hoy, a través de qué instrumentos financieros y no financieros podemos adquirir ese activo. a través de qué tipo de empresas y, bueno, con cuánto de dinero puedo comprar esos activos, ¿no? Bueno, en el caso del oro y metales, lo podemos comprar a través de qué, de las fracciones físicas, de tokens, a través de qué empresas. Bueno, aquí hay que escoger a las mayoristas de metales preciosos físicos, inclusive exchanges, pero evidentemente lo mejor del mercado, es decir, hay que escoger cuáles son esos mejores proveedores. Y ya les voy a dar unos datos interesantes de cómo evitar caer en estafas. Bueno, en el mundo de los bienes raíces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo comprar de forma fraccionada un inmueble? Sí, a través de los REITs, crowdfunding inmobiliario, tokens de inmuebles. ¿A través de qué empresas lo puedo hacer? De brokers digitales que me den acceso al mercado bursátil para comprar los REITs, por ejemplo, plataformas de financiación colectiva para el crowdfunding inmobiliario, el crowdlending inmobiliario y otras plataformas para los tokens inmobiliarios. El mercado de valores, ¿qué puedo comprar de forma fraccionada? Acciones, fracciones, ETFs, fondos de inversión. ¿A través de qué? Bueno, aquí ya lo común, brokers digitales, gestoras, aseguradoras, neobancos, robo-advisors. En el mundo del Bitcoin y las criptomonedas, bueno, puedo comprar los tokens, otros de forma indirecta a través de EPS, fondos de inversión y a través de qué empresas, exchanges, neobancos, inclusive brokers digitales. Y los activos alternativos que les comenté, como el arte, vino, el arte y los relojes, perdón, podemos hacerlo a través de qué instrumentos, crowdfunding inmobiliario, crowdfunding, crowdlending, tokens, NFTs, inversiones fraccionadas, ¿no? En general. ¿Y a través de qué lo podemos hacer? Plataformas de financiación colectiva, exchanges y otro tipo de empresa. Y en definitiva, podemos invertir en todo esto desde un euro en adelante. Esto es posible. Por supuesto que dependerá mucho de la plataforma y del activo. Hay veces que te dirán, lo mínimo son $50, lo mínimo son 100, a lo mejor lo mínimo son 500. Pero sí les comento que hay posibilidades, por ejemplo, de invertir en fracciones de acciones con apenas $1. Eso es posible. Ahora, consideraciones finales para tomar decisiones con criterio propio, que es lo importante, que es lo que yo siempre comento. Hay que tener criterios propios a la hora de invertir. No hay que seguir a influencers, no hay que copiar estrategias de inversión. Hay que tener criterios propios para poder analizar estos temas e invertir de forma eficiente y eficaz. Ahora, ¿cómo saber que estamos apostando siempre al ganador? Bueno, en todo este universo de activos, no, eso no se puede hacer. No podemos apostar todo a un solo caballo, porque la posibilidad de perder entonces se incrementa, más allá de que sea el caballo favorito. Y es que esto es un problema de gestión que ha existido toda la vida en el mundo de las inversiones y que la única solución posible es diversificar, ¿vale? Y hay que diversificar en diversas clases de activos, sobre todo aquellos que no están correlacionados entre sí. Ahora, ¿cuál es el poder de la diversificación? Es una herramienta muy poderosa que tienes al momento de tomar las decisiones, ¿no? Y que ofrece bastantes beneficios. Los tres principales son, bueno, nos puede reducir muchísimo el riesgo de invertir en un solo activo que se pueda ir a la baja en cualquier momento. Nos ayuda a conservar el capital, es decir, si tenemos una cartera bastante rebalanceada, bueno, la caída de uno a lo mejor se ve compensada por la subida de otro, entonces nuestro capital se conserva de una mejor manera y, por supuesto, nos ayuda a obtener mayores retornos, mayores ingresos por cada uno de nuestra inversión, porque provienen de diferentes orígenes, es decir, provienen de diferentes activos. Y lo importante es que ustedes se enfoquen en todo aquello que gana valor, ¿vale? En el tiempo y dejen por fuera todo aquello que pierde valor en el tiempo. Las cosas que pierden valor en el tiempo es el consumo, activos que se deprecian, activos inflacionarios como dejar dinero paralizado en el banco y que se enfoquen en todo lo que gana valor, activos escasos como el oro, la tierra, el arte, las acciones y por supuesto activos digitales. Es allí donde tienen que enfocar su energía y todos sus conocimientos. Y es que ahora podemos tener acceso a toda esta gama de activos, y aquí hay una foto bien interesante de los principales activos por tamaño de mercado, el principal es el oro, y con recursos modestos nosotros podemos, con bajas aportaciones, invertir en ellos, inclusive pagar bajas comisiones de entrada y de salida, y por supuesto con mucha rapidez, porque transacciones en minutos con nuestros móviles, nuestros ordenadores, podemos tener acceso a un sinnúmero de posibilidades bien, bien interesantes para monetizar nuestros ahorros. Ahora, cuidado, ¿no? Porque aquí les dejo esta frase de Peter Lynch, uno de los grandes inversores, uno de los mejores inversores de todos los tiempos en bolsa, que él comentaba que la gente no tiene paciencia para enriquecerse lentamente, por eso decide arruinarse rápidamente, ¿vale? Entonces, la falta de paciencia nos lleva a perder dinero, a lo mejor salirnos antes del tiempo necesario para vender el activo. Inclusive caemos en estafas, ¿vale? Cuando nos ofrecen rentabilidades mágicas. Ahora, ¿por qué la gente sigue cayendo en estafas? Bueno, porque, bueno, aquí hay un meme interesante, ¿no? Como si tú le ofreces a las personas inversiones fraccionadas, registradas, reguladas y auditadas, te dicen que no, pero luego le ofreces un chiringuito financiero donde invierten los cuñados, los futbolistas y los famosos, te dicen que sí, ¿vale? Ahora, ¿cómo ustedes pueden identificar estafas? Bueno, háganse las siguientes preguntas al momento de invertir a través de las empresas que les permiten acceso a todos esos activos que les comenté anteriormente. Háganse estas preguntas, ¿no? ¿Está la empresa, plataforma o exchange registrada o ubicada en jurisdicciones de referencia global? ¿Están registradas, reguladas y o auditadas por las instituciones y organismos del Estado, como por ejemplo la Comisión Nacional de Valores de los países o el Banco Central o por ejemplo, Ministerio de Finanzas, por ejemplo? ¿Tienen algún tipo de sello de calidad o ranking o algún tipo de sello de calidad por sus servicios? ¿Sus CEOs y su equipo de trabajo son visibles o son invisibles? Porque, bueno, la mayoría de los chiringuitos nunca conocemos quiénes están detrás de ellos. Ahora, las mejores plataformas de inversión, brokers, exchanges, etcétera, siempre podemos ver quiénes son sus CEOs y su equipo de trabajo. Eso no se esconde. ¿Tienen algún tipo de visibilidad en medios de comunicación de prestigio o especializados? Y lo importante, prometen rentabilidades galácticas sin ningún tipo de fundamento, ¿vale? Si no pueden fundamentar de dónde vienen las rentabilidades de ese servicio que están ofreciendo, entonces, si no lo pueden explicar bien, entonces es preferible que no invertir allí, ¿vale? Así que bueno, estos son elementos a considerar para evitar caer en estafas. Ahora, para ir finalizando, ¿cómo reducir el miedo para invertir sin estrés? ¿Y cómo lanzarse al agua? Bueno, es importante tener el control, un control máximo sobre sus propias finanzas personales y luego es que van a poder decidir en dónde invertir. Pero para hacerlo tienen que estar muy bien educados, ¿vale? Y entonces, ¿en dónde pueden conseguir educación de calidad? Bueno, ya para ir finalizando, ¿dónde nos pueden seguir a nosotros en Cumbre Capital Partners y en mi persona, Ernesto Revelo? Bueno, la página web de Cumbre. Tenemos también el Instagram, el LinkedIn, esta es mi página web, ¿vale? Nos pueden seguir también por LinkedIn, publicamos muchísimas cosas en LinkedIn de calidad y allí los invito a que nos sigan, ¿vale? Por otro lado, donde podemos también estar muy bien formados y muy bien educados. Bueno, con INTEFI, aquí les dejo la página de INTEFI, la página de Zona Value, ¿vale? Y una de sus empresas partners que es Serenity Markets también, ¿no? Y ahí les dejo todas las coordenadas de nosotros que estamos organizando este excelente masterclass. Así que, bueno, no queda otra que invitarlos a despertar, ¿vale? Despertar, ya saben cuál es la pastilla que se van a tomar. Bienvenidos al mundo de las inversiones fraccionadas. Así que, bueno, espero que a partir de ahora puedan tomar decisiones con mejor criterio, con mayores conocimientos, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y hasta aquí llego yo. No sé si tienen alguna pregunta, si lo quieren escribir por el chat, sería ideal. Si tienen algunas preguntas, bueno, estaré encantado de poderlas responder, ¿vale? Vale, vamos a ver aquí que me dicen que está llegando a través de la parte de preguntas. Vale, vamos a ver aquí. Bueno, me comentaban que se escuchaba bien, perfecto. Se conectaron desde Argentina, buenísimo. Vale, alguien pregunta, ¿cuál sería una diversificación eficiente? ¿Debería ser proporcional, 25, 25, 25, entre acciones, oro y metales, cripto, inmobiliario? Vale, esto no hay una respuesta definitiva para esto y tampoco hay que llamar a un amigo. Aquí lo que hay que llamar es a un asesor financiero profesional, ¿vale? Que te ayude a identificar cuál es tu perfil de inversor, cuál es tu capacidad socioeconómica para invertir, tu capacidad financiera, cuáles son tus objetivos de corto, medio, largo plazo que quieres alcanzar sobre todo, y a partir de allí poder definir y construir un patrimonio diversificado. Pero aquí no tiene sentido hacer quizás alguna distribución equitativa, porque va a depender mucho de lo que te comenté, ¿no? De los factores que te comenté anteriormente. Así que, Jacob, te comento que es importante que tengas un asesoramiento personalizado en estos temas para que tú puedas luego definir cuál es esa distribución de activos que mejor te va a beneficiar para tu perfil, ¿vale? Así que, pero evidentemente la diversificación es importante, y es importante diversificar en activos reales, activos de papel, activos digitales y, si te interesa, activos alternativos. Y bueno, esa una adecuada diversificación te puede ayudar a navegar cualquier situación macroeconómica adversa, ¿vale? Y poder llegar a puerto seguro con tu patrimonio. A ver, si alguien tiene alguna otra pregunta, no sé si lo pueden colocar por aquí en el chat. Bueno, hay gente que pregunta desde Argentina, ¿en dónde tengo que abrir una cuenta para poder invertir en esos activos? ¿Las cuentas tienen costo de mantenimiento o apertura? Bueno, hay que ver de qué forma. Existen infinidad de plataformas de inversión. Pueden ser brokers digitales que te ayudan a invertir en bolsa, pueden ser plataformas de financiación colectiva, pueden ser exchange de cripto, pueden ser plataformas de crowdfunding inmobiliario, etcétera. Todo va a depender. La mayoría de estas empresas funcionan a nivel global. Pueden estar ubicadas en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en España. Hay un sinnúmero de ellas. Lo importante es que esas empresas estén de alguna forma registradas y reguladas, ¿vale? Para que tú tengas la seguridad de que estás invirtiendo a través de una empresa seria, ¿vale? Eso es lo importante. Y algo interesante, que te permiten a ti abrir cuentas e invertir con tu pasaporte argentino, ¿no? Porque ese es otro tema. Hay veces que nos pueden limitar el acceso a estas inversiones de acuerdo a nuestro pasaporte y nuestra nacionalidad. Entonces, eso también es importante. Que sobre todo, bueno, a través de, si estás en Argentina, que por supuesto tú, el capital, si vas a invertir en una empresa de tokenización de inmuebles en España, por ejemplo, y a lo mejor puedes abrir la cuenta, etcétera, pero a lo mejor tu situación de país, de Argentina, dice, no, hay un control cambiario y no puedo enviar dinero de Argentina a España. Entonces, bueno, ya ahí se empieza a cerrar las puertas, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con la particularidad de cada país. Pero lo importante es identificar aquellas empresas que funcionen en nuestros mercados o a nivel internacional, que estén registradas y reguladas por las diferentes autoridades que rigen este mundo de las finanzas y las inversiones. De lo contrario, cuidadito, es probable que puedan estar cayendo en estafas si no están reguladas y registradas, ¿ok? Que si tienen costos de apertura, mantenimiento, eso dependerá de cada una. Hay veces que aperturar la cuenta no cuesta nada. Hay veces que hay costos de custodia, como los brokers digitales. Hay veces que, bueno, puede haber un costo de mantenimiento en el caso de los metales físicos. Pero eso va a depender, ¿vale? Va a depender. Pero a través de las inversiones fraccionadas puedes tener acceso a esos activos con bajas comisiones, ¿vale? O mucho menores que en el pasado, por lo menos. Entonces, eso nos abre la posibilidad de invertir con poco. A ver, ¿qué otra pregunta por aquí? Estoy leyendo la sección de preguntas. Si quieren escribir allí alguna pregunta, vale. Bueno, aquí me felicitan por la exposición. Bueno, dicen que se tienen que retirar, pero bueno, espero que hayan visto esto. Luego creo que esto quedará grabado y, por supuesto, lo pueden ver en la plataforma de Zona Value. ¿Ok? A ver, ¿Qué otra pregunta hay por aquí? Siguen habiendo preguntas y felicitaciones. A ver, otra pregunta: que en los brokers de Argentina hay algunos instrumentos, pero nunca había escuchado sobre relojes, vinos, etcétera. Sí, en los brokers digitales son los que te permiten acceder al mercado bursátil tradicional. Estas cosas alternativas no están dentro de un broker digital que invierte en bolsa. Están en otras plataformas que se han ido creando. Unas están en Estados Unidos, por ejemplo. La mayoría de ellas se crean principalmente en Estados Unidos, donde los avances tecnológicos son más rápidos y son mayores, y allí hay oportunidades de poder acceder a ese mercado, ¿vale? Así que, bueno, te recomiendo que comiences a buscar sobre eso, ¿ok? Y bueno, siguen comentando, Martín, por ejemplo, de que es importante que no cobren mantenimiento. Bueno, todo dependerá del servicio que ofrezca estas empresas. Si a lo mejor los mantenimientos suelen ser muy, muy, muy bajos, de menos del 1% al año, por ejemplo, en el caso de los brokers. Pero bueno, todo va a depender del servicio que ofrezcan estas empresas a través de las cuales vamos a invertir. Hay otra pregunta. A ver, aquí preguntan de que si tengo algunos ETFs que recomiende. Vale, bueno, hay miles de ETFs, por no decir millones de ETFs. Vale, hay una oportunidad y hay nichos de inversión donde, por ejemplo, si queremos invertir solo en el sector tecnológico, hay ETFs relacionados a ese nicho. Si queremos invertir en el sector automotriz también, o en el sector, no sé, del agua, o en el sector de la guerra, ¿no? O en el sector financiero. Así que no tengo un ETF que me venga a la mente. Hay ETFs que agrupan índices bursátiles, hay ETFs que, por supuesto, se van por nichos de sectores económicos del mundo, como te comenté, y ahí tendrías que entrar, por ejemplo, a buscar un screener de ETFs, ¿no? Hay un buscador de ETFs, por ejemplo, hay uno que se llama Just ETF, y ahí es un buscador, es como el Google de los ETFs, y ahí tú puedes ir filtrando, ¿vale? Así que, bueno, te invito a que busques eso, ¿no? No te puedo recomendar un ETF en particular, porque es que hay miles. A ver, ¿cuál sería un costo aceptable para dichos ETFs? A ver, hay diferentes tipos de ETF y diferentes costes o precios de los ETF. El ETF se cotiza como una acción en la bolsa y hay ETFs que pueden valer 100 euros, hay ETFs que pueden valer 300, pero hay plataformas que te permiten invertir de forma fraccionada en esos ETFs. Y esa es la novedad en el mundo bursátil. Entonces, si un ETF vale 300 y tú no tienes los 300, a lo mejor a través de estas plataformas, tú puedes con 5, 10 o 50 euros comprar una fracción de ese ETF y así no te quedas por fuera del mercado bursátil. Así que bueno, eso es lo importante. Pero decirte un coste aceptable para dichos ETFs no, no hay. Para costos de mantenimiento, si consiguen los brokers digitales que les cobran coste de mantenimiento por debajo del 1% al año, eso es bastante aceptable, ¿vale? Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, sino para ir ya cerrando esta presentación el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que nos sigan en las redes sociales, tanto a mí, a Cumbre, a Intefi, Zona Value, y porque, bueno, van a conseguir muchísima educación y muchísimas opciones de inversión también a través de lo que nosotros vamos publicando, ¿vale? Así que, bueno, gracias a todos y, bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Voy a salirme de aquí. Perfecto. Y desde Madrid, gracias por su atención.